siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias a todos. Buenas noches. Estamos aquí en la ciudad de Mar del Plata, en este teatro que no se sabe si es el Roxy,
sí, o el Radio, si es City. El Radio City.
Sí, hay muchas salas acá adentro.
Así es.
Es así.
Esperemos estar en la correcta. Podría no ser esta la sala que creemos, y esta emoción que acabamos de recibir, muchísimas personas aquí, está en realidad dedicada a otro.
Claro, venían a ver a Coco Silly.
Sí. Eso no sería nada.
Lo dije porque es amigo.
Sí, no, sí, claro. Muy bien, vamos a saludar calurosamente a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Por acá.
Buenas noches. Ahora estamos saludando a unas personas,
sí, que llegaron.
Estaban entrando en este momento.
Estábamos. Hola, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Ay, no, no, aquí no es. Se están sentando en un lugar inadecuado. Ahí se enojaron y se fueron.
Bien. No, tiene que pasar hasta la mitad del. Ahí va, ahí va.
Ahí va, ahí va.
Esto es muy radial lo que estamos haciendo.
Sí. Ahí. Pero no era que había que ponerse para el otro lado.
Ah, ¿usted cómo se pone cuando pide permiso para entrar a la...?
Yo me pongo de espaldas.
Ah, qué linda costumbre.
De espaldas. Bueno. Pero he leído, no me acuerdo dónde, que en realidad hay que ponerse de frente a la persona que está sentada con anterioridad.
¿Y no es muy agresivo? Mm.
¿Cómo? A mí me parece un poco agresivo. Yo no sé qué cara ponerle.
No, claro.
¿Cómo? A una persona que me está mirando, sí, mientras yo me siento y la función ya empezó. No sé qué cara ponerle. Y siendo yo la persona que está sentada con anterioridad, tampoco sé qué cara ponerle al tipo que viene de nuevo. Así que yo, para evitar esa situación...
¿Qué hace?
Va temprano. Me pongo de espalda. No. Pero... Usted me dirá, ¿y cómo sabe usted que el tipo de atrás no le está haciendo cuernos?
Bueno, se lo buscara, usted
o le pega chicles o cosas. Bueno, no lo sé. Pero prefiero no saberlo, ¿me interpreta?
Sí, sí. Sí, y agradecerle la presentación.
Vamos,
sí, preséntelo a...
Se encuentra presente entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Muchas gracias. Escucho cosas raras.
Vamos a dar algunos agradecimientos y avisos y luego comenzaremos el programa.
Los agradecimientos los vamos a hacer después, me dijeron.
Ah, ¿sí? Bueno, sí. No le agradecemos a nadie.
Vamos a hacerlos en un rato seguramente, lo mismo que los mensajes y todo eso.
Bueno, muy bien. Si usted quiere podemos ir directamente a la parte conceptual.
Sí, por favor, porque las autoridades de la radio,
sí,
¿qué te pasó? Con las que estuve reunido hasta hace un rato nomás.
Ajá. ¿Seguimos? ¿En la radio? ¿Seguimos?
Bueno, sí, Dolina y yo, sí, está confirmado.
Con razón no me presento.
Yo que no lo presento.
No lo presentamos. No crea que no fue a propósito. Dice, nos dijeron, ustedes hagan como que se olvidan, empiecen a hablar de otra cosa y pásenlo por alto, porque si no, nos va a ser muy difícil acallar el clamor popular. Nos dijo el director de esta radio, que es muy ducho en clamores populares.
¿Y bien, qué pasó en la reunión?
Bueno, no, en la reunión me dieron un nuevo dossier que ya pongo en sus manos.
Ahí está.
De este modo que está, vino sobre el lacrado.
Ah, qué bien, ¿eh? Sí. Qué familiar.
Abriendo en este momento.
Porque la radio va a tomar un perfil... Cuidado, no rompa.
¿Cómo quiere que lo saque de adentro?
Va a tomar un perfil de servicios a la comunidad.
Sí. Bueno, en una época se decía el eslogan, la radio servicio.
Sí.
Sí.
¿En qué sentido?
Sí. No, señor, sí, que ayuda a la gente.
Ah.
Menos mal, porque...
Bueno, esta radio está interesada en ayudar...
A ser más limpios.
A ser más limpios. A que todos seamos más limpios.
Eso
es una campaña limpieza, limpieza y más limpieza.
De los pies a la cabeza.
Sí. Ah, muy bueno.
Eso
bueno,
es muy radial.
Lo voy a anotar. Ya está.
Muy bien.
Bien. Y hay acá unos consejos para limpiar, pero tardando mucho menos.
Consejos bueno, prácticos.
La gente tarda mucho. Primero no limpia.
Sí.
Pero cuando se decide a limpiar, tarda muchísimo.
Y bueno, sí, se demora, depende de qué vaya a limpiar. Usted tiene que limpiar una pileta de natación, el fondo de una pileta de natación.
Yo la limpio en mi casa, tengo una casa con pileta.
Ah, sí. Lo felicito, señor.
Me parece que lo vamos a dejar un tiempo más.
Pues una pileta muy pequeña, de plástico.
De plástico no es, no se considera pileta, bueno, señor.
Balde se considera.
Una pileta verdadera es una pileta que la excavamos, que hicimos un pozo. Usted trae un tacho, por ejemplo.
No es un tacho, es una pileta.
No creo que yo no he tenido tacho también.
Sí, pero también está...
Pileta nunca tuve, pero tacho sí.
Bueno, está bien.
Ah, sí.
Pero también está la de plástico que la entierra.
Sí, esa es la mía.
Esa se considera mitad de camino entre la pileta enterrada y...
Y bueno, pero veo que hay gente que le hace el trabajo.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo instalo piletas...
Usted,
si quiere, se la traigo, y
sí.
La de plástico, o si no, se la entierro.
No, bueno, pero de todas maneras la va a tener que enterrar.
No, porque hay piletas que... Hay gente que no disimula nada.
Ajá.
Trae el tacho ahí, pone un tacho, listo.
¿Qué? ¿Ya está? ¿Y eso se considera pileta? Muchas gracias.
No, ya le dije que no, pero son... Son precios también míseros.
Ajá.
Los que estamos pagando por eso. Ahora, hay un peligro con esas piletas de plástico. El agua, así donde la ve, ejerce mucha presión.
Sí, claro. Sí. Es todo presión.
Una pileta puede albergar a cientos de miles de litros.
Sí.
Bueno, ¿cuántos? Por ejemplo, una pileta...
Bueno, la que tenemos acá, señor, son 80 litros.
No, bueno, pues, eso no es nada, señor. Pero, por ejemplo, la pileta olímpica, la de los Juegos Olímpicos... que el Comité Olímpico Internacional dice
qué,
cómo te...
qué simpáticos son los del comité.
Sí, son divinos.
Sí, sí. Yo veo en las Olimpiadas siempre unos viejos ahí, parecen la gente que vive cerca de mi casa.
Sí. Algunos viven cerca de su casa. Sí, sí. Bueno, ellos dicen, tienen estipulado cuántos litros de por pileta, cuántos metros. Eso está todo escrito, señor.
Por nadador.
Por es nadador. Es muy sencillo sacar la cuenta. Ah. Según la pileta, es un metro. ¿Por un metro?
Sí.
Un litro.
No puede ser. Eso no se va a llenar así. Además...
Un litro cúbico.
Pero sí, no, no es así. Bueno, bueno, lo vamos a anotar.
Bueno.
Puede ser que no sea exactamente así.
Es verdad que para limpiar una pileta,
sí,
primero hay que involucrarse sentimentalmente con la mujer del dueño de la casa.
No, 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 ¿cómo, señor?
Yo siempre que veo una película y hay uno que limpia la pileta,
sí,
clavado que anda con la tipa.
No, lo bueno, que sí es cierto... que dado que generalmente, esto no es en todos los casos, el hombre no suele estar en casa y quizás está la mujer.
Y bueno, pero usted,
claro,
¿qué dice?
Si el hombre estuviera en casa, sí, en realidad el limpiador de piletas se acostaría con el dueño. Si el limpiador de piletas no para, sí, mientes,
bueno,
en,
señor,
en detalle. Él, sí, se involucra sentimentalmente con el que esté en la casa, que incluso a veces es el jardinero.
No, bueno, por favor.
No, bueno, el profesional del que estamos hablando,
sí,
se llama piletero.
Ah,
qué bien.
Que es el que lleva el cloro y tira las pastillas también. Me tiran cosas.
¿Pastillas adentro de la pileta?
Tiran las pastillas.
¿Qué pastillas? ¿Estas?
No, señor. Unas de...
Auspicia este programa...
¿Qué tienen las pastillas? Usted, que es un profesional del
bueno,
área...
Bueno, a mí me encanta...
Sí, porque estaríamos interesados en limpiar la pileta.
Bueno, tenemos...
Porque el domingo pasado vino a visitarnos un cuñado y se nos perdió.
porque tiene que mantenerla limpia. Y una de las formas es mediante algunos procesos químicos. Hay tres alternativas. La primera es cloro líquido.
Ajá.
La segunda es granulado el cloro.
Sí, y la tercera...
Y las pastillas. De cloro. Siempre es en base a cloro.
O sea, todo es cloro.
Bueno, cloro, en distintas formas.
Y a mí me han dicho que uno queda muy blanco, como un fantasma, cuando se baña con demasiado cloro.
Y sí, porque es decolorante el cloro. Usted, por ejemplo, es morocho.
¿Qué tal?
Y... De tanto andar de pileta en pileta.
Sí,
sí, he quedado.
Quedó medio. Sí. Quedó medio gris.
Sí.
El gris Dolina, le dice. ¿Qué hace gris?
Por el cloro. El cloro hace daño, ¿no?
Sí, sí, bueno. Pero es fundamental para que no crezcan todo tipo de biodiversidades dentro de la pileta.
Puede haber bacterias, dice usted.
Bacterias, puede haber quizás un mosquito pone los huevos en el agua.
Mosquito, dijo.
¿Y no se le ahoga los huevos?
Y sale...
Viene un mosquito por los huevos.
Sí.
Los huevos, no sé, ¿por qué no se le van para el fondo como a cualquiera?
No, el huevo flota, no, señor.
Ah.
Y pueden hacer larvas de mosquito, también el caso de los renacuajos, ¿eh?
Ah, los inmundos renacuajos.
Sí. Se mete una rana, pone huevos y sale el renacuajo.
Bueno, pero... hay que hacer los Juegos Olímpicos y están llenos
de animalejos poniendo,
sí,
huevos.
De los huevos flotando. Sí.
Puede haber este momento que estamos retirando los huevos.
Sí, señor.
Y después lo que hay son chinches de agua, que son negras y que tienen dos alas o dos patas.
¿Qué son?
¿Qué son alas o patas?
¿Un insecto qué es?
Es una chinche de agua, es un redondel, es como una lenteja. Y tiene dos palitos que son las alas o las patas.
¡Qué bien!
Es una descripción mísera.
Bueno, es una criatura de la naturaleza, señor. Hay que respetar.
Bueno, no importa. Vamos a contar cómo son estos consejos para lavar rápido. Acá dice... ¿tienes lavavajilla?
Ah, lavavajilla. Es un...
Eso sirve para lavar todo. Yo no tengo lavavajilla. Nunca tuve, nunca vi uno.
¿Cómo que nunca vio uno?
No sé cómo es un lavaplato automático. Creo que es una máquina que vos pones los platos ahí, los agarrás, los lavás y después los guardás ahí.
Sí, es como... No.
Lo lava la máquina.
Lo lava más o menos, porque usted le tiene que sacar lo grueso
Lo grueso. O sea, para mí sacarle lo grueso, eso es lavar los platos.
Y lo ponen en la lavavajilla. Mucha gente acopia platos porque gastar electricidad, agua...
Ya, ¿no? Una vez por mes, hoy lavamos el plato.
Sí, es mucho.
Bueno, dice que no solo se pueden lavar platos.
Sí, ¿qué más?
Sino se pueden lavar, juguetes.
¿Cómo juguetes?
Los juguetes de su hijo.
Sí, pero... Sí.
No sé, qué sé yo, toda clase de juguete. Nómbreme un juguete.
Pelota.
Se la puede lavar.
¿Sí?
Casualmente.
Pero que uno mete las pelotas adentro de por ejemplo, no con los platos.
No. Bueno, sí, no, al contrario, no. Todo junto. Te mete los platos, los juguetes, las pelotas.
¿Todo?
Todo mete adentro. ¿Y sabe qué? Fruta también.
¡Fruta!
Lavar fruta. Por ahí ustedes le dan toda la fruta llena de tierra en la verdulería.
Sí. Está bien,
lo mete ahí junto con...
Las papas puede lavar. Veo que las papas están todas sucias.
Pero ¿qué limpia va a estar la fruta que está mezclada con
el... Y después usted se las come y la ensalada tiene un gusto...
A todo.
A qué sé yo, jamón Rinzo.
Sí, me parece que cosas comestibles no, señor.
Sí, acá dice expresamente que sí. Después, si usted quiere limpiar cosas rápido, sí, crema de afeitar.
¿Cómo crema de afeitar?
Crema de afeitar.
¿Y qué hace?
¿Cómo? Sale, cualquier mancha la saca.
¿En serio? ¿Es la mancha?
Sí.
Yo tenía entendido que la pasta de dientes,
Pero si la pasta de dientes...
también, las dos cosas.
Bueno,
se aprovecha que se está afeitando, agarra algo que está sucio y...
No.
Mejor la pasta de dientes, que la escupe por encima.
No, señor.
Yo tenía un amigo que, para ganar tiempo, lavaba los platos, no tenía...
¿Lavavajillas?
Sí, no. Y cuando se bañaba, él llenaba la pileta con agua tibia.
Sí.
Y metía los platos.
No, es un asco. Por ahí que un pedazo de raviol.
Mismo con el jaboncito que usaba él, qué sé yo, la china, no sé qué.
Qué asco, y después comer
el plato adentro. ¿Cómo después comía?
No, después comer con esos platos.
Y sí, ¿qué crees que para eso lo estoy lavando?
Bueno, pero está con toda la humanidad.
Lo peor no es eso, sino que te queda a vos al cuerpo, te queda como una pátina grasosa.
Queda pringoso.
Sí, una especie, ¿viste? Cuando vos vas al gimnasio y te encerá los músculos.
Sí, como los...
Eso, con los restos del liso.
Sí.
Te queda una que no te desaparece. Y este muchacho, disculpen, este muchacho tenía la costumbre de bañarse con la novia también.
Bueno, está bien, señor.
Bañaban con la novia y con los platos.
Con los platos también.
Con los platos también. No acabo de decir que lavaba los platos.
Pero no es peligroso eso.
Y sí, ¿qué le parece?
¿En qué sentido? ¿Para qué?
Y porque imagínese, usted se baña con su novia, ¿no?
Sí.
O su amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Cosas mías.
No, está bien. Cada uno. Y de pronto surge, por impulso amoroso...
Un plato.
Sí.
Y siguiente plato. No. Hay que avisarle a la novia.
Claro. Uno le va a avisar si no
usted va a lavar los platos. Que usted se lava... Se baña con su novia y no le avisa que al mismo tiempo está lavando los platos.
No.
Se le oculta cosas.
No.
¿Qué es esto? Dice.
No, bueno, como la bañadera.
No, pero puede ser peligroso porque en el impulso erótico...
Ah, sí, sí.
Se rompen los platos, empiezan...
Sí, hay que ser cuidadoso, señor.
Bueno, pero es muy difícil.
¿Qué clase de impulso erótico tiene?
Y, bueno, sí, señor, usted, está abajo del agua.
Cuando se pone loco de pasión empieza a romper platos. Yo no lo vi nunca.
Está bajo del agua, no se ve, está turbio. Está
y
todo.
Qué suerte que son solo platos.
¿Por qué?
Porque por ahí un pocillo de café.
No, eso es tremendo.
Adentro de la bañadera.
Si se rompe una taza, lo puede lastimar a usted, lo puede cortar.
Y sí, por eso le digo, peligroso.
Es muy peligroso todo eso que usted me está diciendo.
Si me dijo que no era peligroso.
Bueno. Dice otro consejo. Cuidado, con los... ¿Sabe con qué?
¿Con qué?
Con los pelos de los animales.
Sí, sí.
¿Con qué? ¿Sabe con qué se limpian? ¿Con...?
¿Con qué?
Máquina de afeitar.
Máquina de afeitar, pero eso para sobre el animal, pero si no, no.
¿Y sobre el animal? usted dice... No, en la cama también. Si usted, por ejemplo, tiene la mala costumbre de llevar animales a su cama.
Sí, sí, bueno.
Tanto cosa... sea el perro,
sí,
etcétera.
Sí, un gato.
Un gato.
Sí. Una tortuga.
Bueno, la tortuga no tiene pelo.
No, la tortuga... No hay tortuga peluda.
No.
Ah, no, no sé, ¿eh?
Que se
sepa, por lo menos no. La parte que se puede ver es...
Claro, ahora por ahí, si, si por dentro la tortuga sí. Ya en su intimidad es peluda...
Sí. Y bueno, sí, puede ser.
No lo sabemos.
Bueno, pero eso, ¿vio que hay unos rodillos a capelo? Para el
sí, sí. ¿Qué es? ¿Ese es el nombre del fabricante? ¿O está denotando su utilidad?
Está denotando su utilidad y su origen italiano.
Claro.
Sacapello.
Sacapello.
Que le, usted lo pasa y se van pegando los pelos. Porque tiene
una cosa pegada. Casera, no compré ese rodillo, pero uno agarra una cinta de embalar
sí.
Y, le, por ejemplo, le pasa al animal, le va haciendo así arriba del lomo y
se va. Y se le salen todos los pelos. Sí.
Y no le duelen, le hace.
Sí, le arranca. Bueno, está en un grito el perro. Sí.
El perro tira tarascones de todo, pero queda bien peinado.
No lo haga con el canario, que es delicado el pajarito, sí. Para sacarle la pluma.
Ah, sí, que hace así y no tiene más canario.
Están los huesitos pegados. Hay que ser cuidado.
Una cosa íntima, ¿eh?
Bueno, no, también, señor.
Cuidado, voy a hablar de una cosa delicada.
Bueno, no tiene problema.
A veces, cualquiera de nosotros,
sí.
Tanto usted como su novia... O yo mismo.
Bueno, sí, señor, puede ser
usted. Usted, no sé.
Bueno.
Por ahí tenemos una salida clandestina.
Hable por usted.
Y antes de volver,
sí.
Nos damos cuenta de que estamos llenos de pelos.
De pelos no propios.
No propios ni siquiera de su mujer.
Claro,
claro.
Sino de una tercera persona. Que, por ejemplo, es rubia, siendo que usted es morocho. Y su esposa, pelirroja. Entonces...
Bueno, está en un problema.
Está en un problema.
Y bueno,
usted por ahí está volviendo en el ascensor, se mira para acomodarse y descubre que está lleno de pelo.
Bueno, hay una solución rápida que es teñir los pelos de pelirroja.
No, eso no es muy rápido.
Usted sale corriendo para el baño rápidamente, con un pretexto cualquiera.
Sí.
Ve al baño, le dice.
Bueno, sí. Puede
y...
ser.
¿Y qué hace?
Bueno, agarra una tintura y en un tacho de eso para hacer huevo duro.
Sí.
Hierve la tintura ahí, hace hervir los pelos.
Sí, pero tiene que tener todos los pelos identificados.
Además, pero si usted ya se sacó los pelos para ponerlos ahí, tírelo, ¿para qué? Ya está.
Ah, tiene razón el señor.
¿Para qué se lo va a volver?
No
va a
tener ese los pelos. Un engaño más perfecto.
Está no, señor.
Ya, porque ya por está. Ahí ella mira, ¿no? Mira los pelos y dice, este pelo está teñido, ¿verdad? Llama mucho la atención.
Porque le quedó mal teñido, ¿vio? Le quedó la raíz.
Sí, claro.
Bueno. No, si no usted le dice, no me vas a creer, me crucé con una tortuga peluda.
Sí.
Y se me pegó. Mira,
decía, ay, no. otra cosa que le quiero decir. Bueno, usted ahí, lo que estamos vendiendo es el
sacapelo.
El sacapelo.
Y sí.
Ahí saca el sacapelo, sí, ya está.
Bueno,
¿cuántos matrimonios se salvan gracias al sacapelo?
No sé cuántos, pero la verdad
hay una película que estamos haciendo justamente ahora.
Ah, con Campanella, ¿no?
Con Campanella,
efectivamente. Trabajando en un guión juntos.
Sí, sí. Yo le miraba, le dije, quiero hacer una película como se hace en Estados Unidos.
Porque por fin, una película como Estados Unidos.
Entonces le digo, ¿cómo se hacen
en Estados Unidos? Bueno, sí.
Es igual que acá.
Ah, igual que acá.
Bueno, más a mi favor, le dije.
¿Pero qué tiene que ver?
No sé, pero le dije. Y entonces, en la historia, también de unos muchachos, hay muchos actores que hacen de muchachos.
Sí.
Bueno, sí, sí, el papel lo amerita.
Bueno, y unos muchachos que engañan a sus mujeres.
Sí, como
unos piratas.
Claro, unos vivos.
Sí.
Y entonces después se reúnen, ya cuando termina cada uno su salida, para sacarse de los pelos.
¿Y esa es la película?
Es el argumento.
¿Y cómo termina? Porque...
Bueno, termina que al final sus mujeres también
Se están sacando los pelos.
Creo que sé quién hizo el argumento. Las mujeres también se compran un sacapelo.
Perdón, ¿ya tienen decidido el título de la película?
Sacapelo.
Bueno, no, me parece muy básico el argumento, ¿no?
Bueno, entonces, el asunto también es cuando le quedan a usted muchos pelos, tanto sea de quien sea.
Sí, sí, bueno.
En la cama.
Y sí.
El pelo en la cama está comprobado que puede contagiar enfermedades de animales.
Bueno, ¿ah, sí?
Sí,
claro,
claro. Sí, el perro, por ejemplo. Que aquí tenemos al doctor. ¿Qué enfermedades contagia el perro mayormente?
Buenas tardes ante todo.
Buenas tardes, doctor. Doctor, bienvenido. Es un placer tenerlo en el programa.
Y es un honor también para mí, en este momento de mi carrera, que soy uno de los mejores en mi especialidad.
Bueno, está bien.
Que me hayan invitado ustedes.
Doctor, me dicen por ahí que hay dos formas que tiene el perro de contagiar. No digo que sea a propósito.
No, pero...
La una es mordiéndote, que también hay algo de intencionalidad del perro, tiene que haber.
Hay una voluntad.
No es que las mandíbulas se le cierran solas y te muerden, no. Medio te tiene montado entre ceja y ceja.
Bueno, primero le voy a explicar una cosa. El perro no muerde porque es malo, sino que todo...
porque es bueno.
No, su contacto con la realidad es a través de la boca.
Ajá.
Porque lamentablemente el perro no cuenta con buenos dedos.
Por eso el contacto
cierto,
con la boca.
Claro, si tuviera dedos no te mordería.
Por ahí...
o sea que la persona que tiene buena boca no tiene dedo.
Sí,
o sea, eso. Está hecho así la naturaleza.
Pero hay que elegir. ¿Usted qué prefiere?
No, no sé. Prefiero tener...
El perro prácticamente con sus manos no puede agarrar cosas, no puede manipular.
Claro.
Entonces tiene que hacer todo con la boca.
Bueno, y ahí transmite, dice usted, la enfermedad. Menos mal que lo tenemos a un especialista, porque...
Y si es que no la resuelve con pelos también, ¿no? No la transmite con pelos. Sí. Ahí sí, son otra clase de enfermedades. Sí, con la boca, rabia.
Ah, la rabia, sí.
Y con los pelos, ¿qué te contagia? Caspa.
Caspa... enfermedades de la piel, urticantes.
¿De la piel de él?
De rajaduras.
¿Una rajadura? ¿Cómo va uno
me
al médico?
Me tengo que ir a una conferencia.
Estoy tratando. Sí, porque salió una rajadura. Ah, sí.
En verdad se la agrandó, ya la tenía.
Muchachos, los dejo, ya les dejo los conceptos básicos.
Pero es un tema muy complejo.
Para una conferencia. Doctor, le hacen una tomografía.
Sí.
Le meten al tronco, se empieza a hacer ruido, a ver, por ahí hacen... y se le encontré la rajadura, dice el tipo.
No. Rascaduras, dice.
La rajadura.
De la piel.
Bueno, pero
¿es verdad que la pulga del perro puede afectar al ser humano? ¿Es la misma pulga o es otra pulga?
Puede ser. ¿Quién la va a controlar a la pulga que no se pase?
No, pero ¿es el mismo bicho? Digo, ¿es la misma especie?
No, las pulgas, cada una pulga que usted ve es distinta a la otra.
¿Que no hay una especie de pulga? ¿Cómo
las pulgas están todas así. Perro no. Yo soy... ¿Qué sabe la pulga? No es tan discriminatoria.
La pulga...
No, señor, ¿pero qué tiene que ver eso?
Puede transmitir enfermedades a través de la saliva. La saliva.
¿Saliva de la pulga?
La saliva de la pulga.
¿La pulga tiene saliva?
No solo tiene saliva, tiene estómago.
Claro, si no, ¿para qué iba a tener la saliva?
Claro, ¿qué?
Usted mira una pulga en el microscopio y tiene prácticamente todos los órganos, que, lo mismo que un ser humano. Estómago.
¿Estás segura que es una pulga?
Ojos.
¿Tiene también los ojos? Todo, boca, oreja.
O sea que, ¿qué diferencia hay entre una pulga y un ser humano?
la diferencia es la alimentación. La pulga básicamente come sangre.
¿Come sangre?
Sí.
Bueno, etcétera.
Sí. Por eso suele andar cerca de perros, porque los perros le proveen de sangre.
Bueno, no es que le proveen.
Discúlpeme, pero todo esto me está dando mucho asco. Aquí llegamos a un punto clave en este informe. Dice, limpiar un inodoro no tiene que tomar más de 10 minutos. ¡10 minutos!
¿10 minutos? No. Se fabrican 4 inodoros.
¿Qué pasa ahí, loco? 10 minutos. Necesitas un cepillo para el baño, bicarbonato de sodio.
Sí.
Sí. Y vinagre. Sienta una taza de vinagre adentro del inodoro, déjalo reposar por un minuto. ¿A quién?
No, no al vinagre.
Tira el vinagre y apretan el batón y se va.
Se van ellos. Bien, una taza de bicarbonato de sodio y luego otra vez una o dos tazas de vinagre. Escúchame, ¿sabes lo que vale un litro de vinagre? Andá tirándolo. Sí.
Además están en la mesa esperando con la ensalada. Sí. Le dice, decirle que se apure, el tío está otra vez limpiando el inodoro. 10 minutos van. Que lo traiga de una vez.
Bueno, acá vuelve a decir, déjalo reposar por unos 5 minutos, debe ser al tío.
Sí.
Bien. Otro consejo. Dice, ¿se le pudre la heladera?
¿Cómo se le pudre?
¿Que nunca se le pudrió la heladera?
No, lo que puede es, con esto de los cortes de luz, puede pudrirse lo que está dentro de la heladera.
Bueno, pero ¿esto sabe a qué se refiere? ¿Vio el coso ese de goma? Que
el burlete.
El burlete.
Eso se goma.
Se le pudre.
Se puede cuartear, sí.
No, que es cuartear. Se hace como una
pasta. Se hace una pasta. Adentro.
Hay que vivir en una casa sucia.
Sí. No se rían porque ustedes quisieran ver las heladeras de ustedes. Siempre hay una endija por algún lado.
Ah,
y en esa endija,
que lo diga usted.
Si usted hurga en ella.
Sí. O sea, mete el dedo.
Lo que fuere. Va a encontrar primero huevos, después como unas viscosidades y cucarachas. Las cucarachas se crían en los burletes de las heladeras.
No le puedo creer, eso no
es raro.
Se... No se lo permito. No.
Tan llena.
A mi casa puede venir,
sí,
y revisarme, ¿sabes?, todos los burletes que quiera.
Sí, ya fui a su casa varias veces, lo aprendí ahí.
Bien. Bueno, hay que cambiarlo cada tanto.
¿Cuánto? ¿Cada cuánto?
Sí, cada 20 años.
No, bueno. Pero veo que es difícil cambiar el burlete, ¿no es una...?
No, para mí hay que tirar la heladera. A mí me lo dijo
bueno, el
tipo de la heladera.
Todo hoy por hoy no es como en la época de nuestros antepasados, que los artefactos eran para toda la vida. Existe una norma que no la cuentan al público, que tiene que ver la CIA y todas las grandes empresas mundiales.
Pero la CIA no es una empresa.
Sí. En la CIA están todos preparados para que nosotros tengamos que cambiar la heladera.
Claro, que dicen, se llama obsolescencia programada.
Obsolescencia programada.
Exacto, así se llama. Entonces dicen, esta computadora dentro de 4 años no anda más. Esta impresora...
El que lo dice, en la CIA se jubilan cada 2 años.
O al menos lo tendrían merecido.
Sí, sí. Después... ¿Cómo no lavar platos?
Bueno, ¿Cómo
no lavar? Una manera de comer rápida, digamos, para muchachos jóvenes, personas que viven solas, algo.
Sí.
Usted, en vez de usar plato para comer, si quiere comer un arroz, ponele.
Sí. ¿Arroz?
Sí. Agarra una tortilla, sí, tipo panqueque, grueso.
Una tortilla... Sí, pero la tengo que cocinar, tengo que
bien,
hacerla.
Bien, cocinera bien, bien. Sí. Que no muy babosa.
Sí, sí.
Le conviene que sea...
Sequita.
Sí, que no pase el líquido, nada.
Sí.
Hace la tortilla, la pone arriba de la mesa.
Sí.
Pone el arroz arriba de la tortilla. Se come el arroz, que termina.
Sí.
El plato que es la tortilla, se lo come.
Ah,
y no,
señor,
tiene, igual... no tiene que lavar los platos.
Pero escúcheme.
Pero bueno.
Se los come.
Pero va a estar todo
eso
día...
porque es un arroz, pero yo quiero un churrasco, quiero cortar esta.
Bueno,
la
por eso le digo, hágala bien cocida.
Es horrible, podés lavar un plato, ¿qué le cuesta?
Aparte, si hay cuatro comensales, tiene que hacer 4 tortillas para que coman los 4.
Bueno, pero nunca hay 4.
Bueno.
¿A usted le gusta invitar a comer a su novia?
Sí, así? Por supuesto, pero preparo todo para la ocasión.
Ah, qué bien.
También que la casa está impecable, no solo uno, el aspecto personal.
Me interesa muchísimo.
Sino toda la casa, ¿no? ¿Vio que hay días de limpieza general?
Sí.
Bueno, hay días que, por ejemplo, usted dice, los 18 de cada mes...
Los 18 años voy a lavar, dice.
Sí.
Limpieza general. limpia todo, da, saca los tarros, los frascos de las cosas, los vacía, los vuelve a limpiar y así. Sí.
Y ahí llevas la novia.
Y ahí, bueno, puede bueno, ser después.
Hay muchas novias.
El 19.
Algunas novias que revisan.
Y sí.
Y hacen muy bien.
Es que aparte, una mujer mira los pequeños detalles. Y si ve, por ejemplo, que todo el departamento está sucio y desordenado, quiere decir que usted es sucio.
Claro.
¿Y si lo ve limpio?
Quiere decir que
quiere decir que usted es limpio.
Ah.
Pero a ella no le importa.
Claro, sí.
Si ella no lo quiere, no lo quiere. ¿Qué quiere que le haga?
Bueno, pero...
Usted limpia para que lo quieran.
Y bueno, un poco...
Porque yo sí. Yo limpio, yo no estoy de lástima. Porque
no.
Por ahí me dice no. Que no. La mina, no, me dice, no me gusta. Pero mirá cómo estuve toda la tarde limpiando.
No, por favor.
Eso, bueno. Eso le digo, no te motiva, no te da un poco de lástima.
No. Pero no es lástima. El amor no es lástima.
A mí me gusta decir así.
¿Y le funciona?
No. en los bailes lo hago mucho eso.
Y pero qué feo que está.
Perdón, discúlpame. ¿No te da lástima que hace toda la noche que estoy y nadie quiere bailar conmigo?
Sí, bueno.
Bueno, no, bueno. Perdón.
Bueno. Y no es...
¿Y a vos?
No, que a otra lado.
Pero que le da cualquiera.
Dale, ¿qué te cuesta? Una pieza.
¿Pero cómo que te cuesta? No es así.
Una pieza que no dure mucho, Nada, ella vio eso. Lo
pero
rápido.
Usted se va arrastrando.
¿Eh?
Se arrastra usted con la
sí,
mujer.
Sí.
No, pero me parece que eso no llama al amor.
¿No?
Usted tiene que hacerlo. Lo mejor de usted tiene que mostrar.
Eso es.
No.
Bueno, cuidado, ¿no? Dice, con la mitad de una papa.
Sí, media papa.
Sí, se puede limpiar todos los espejos.
¿En serio?
Ah, sí.
¿Pero cómo? ¿La papa no larga como una leche?
Efectivamente.
No, eso es el sachet.
Tiene muchas propiedades, una de las cuales es limpiar los espejos.
Ah, qué bueno.
Sí. A mí me gusta que los espejos estén limpios.
Sí, bueno.
Especialmente los espejos eróticos.
¿Tiene usted? Usted tiene, pero el espejo erótico depende de quién se ponga delante el espejo.
Exactamente. Claro, son espejos para usar en el techo.
¿Tiene?
Ah, señor, pero y eso mirarse uno la cama en situaciones comprometidas.
No me diga que la habitación tiene uno de esos.
Tengo, sí.
Usted se hizo instalar. Oh. Igual tiene que hay personas que se dedican a instalar esos espejos.
Sí.
Porque...
Pero no sea ilusiones. Cuando se lo instalan, usted no está.
Bueno,
no,
sí.
Claro.
Pero usted le puede decir al tipo, pero yo necesito
probarlo.
Bueno,
a ver dónde lo pone. Usted por ahí lo pone en un ángulo complicado y yo después me rompo la cabeza.
Bueno, no. Ya más o menos sabe el tipo, se dedica a hacer ese trabajo.
Ahora, cuando ponga un espejo así, no, trate de pagar lo que vale.
Sí, sí.
Compre uno de calidad.
No puede ahorrar, dice usted.
No,
ahí hay que...
No.
Sí es lo mismo un espejo.
Lo barato sale caro, señor. Después usted viene su novia, usted le dice, claro que compré una sorpresa para nosotros. ¿Qué es esto? Son los espejos del parque japonés, ¿qué es esto?
¿Pero qué? ¿Qué
deforma? Mirá lo que parecemos.
Lo deforma. Somos así, mi amor, le dice usted.
No me traté de consolar. Entonces lo llama al tipo.
Sí,
y se tira usted en la cama.
Sí.
Y dice, mire, a ver, venga.
Claro, ¿cómo pasa?
¿Eh? ¿Qué le parece?
Mire. Y el tipo dice, ¿cuál de los dos soy yo? Cuando se mira en el espejo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Sí, señor, hay mensajes. Mira. Hoy tenemos muchos mensajes de gente que está aquí en el teatro.
Aquí. No me
hay otros del Facebook, pero vamos a leer. Mira qué lindo esto.
Esto qué lindo para...
Las pastillas.
Para el calor, para el verano. Es una pantalla. Antes las regalaban de los japoneses.
¿En el jardín japonés?
La tintorería.
Ah, las tintorerías.
Sí. Decía, tintorería Fuji.
Sí.
Y estaba en un paisaje japonés o chino o algo, y te la regalaban para fin de año.
Y bueno, pues quizás vino algún tintorero.
Bueno, no, esto que
no. No, esto es de esto, me parece. Ahora nos vamos a ver porque vino aquí.
¿Es posible crear una música folclórica? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque se supone que el folclore proviene del corazón de la tierra y que es anónimo. Entonces, que digan, bueno, ahora voy a crear música folclórica.
Claro.
No
claro.
es posible. Bueno, claro. No hay otra música folclórica que no sea creada. Siempre hay alguno que la está creando. Y después te dicen, no, pero esto surgió del pueblo.
Es eso. No, incluso si uno se pone a pensar, algunos instrumentos, por ejemplo la guitarra, viene de Europa.
Sí, claro.
Digo, es un instrumento autóctono.
Sí, bueno, usted está interesado en que todo sea autóctono. Solamente lo único que toco son cosas de percusión, uso la escala pentatónica.
Claro.
Bueno, pero no importa, eso claro. No se lo estoy preguntando.
Pero esta pantalla es de creciente música de la costa atlántica, es que nos obsequian aquí la producción de ellos. Arrabal Atlántico, mire, hay un tema. Vamos
¿qué?
A verlo. Arrabal Atlántico se llama uno de los temas.
Qué lindo tango.
Mire qué linda presentación. Bueno, gracias. Sí,
Vine con mi sobrina Andrea. Ella trajo el libro. Yo no, porque es muy pesado. La tía Moni manda esto de aquí.
Bueno, acá Fernando Chávez nos saluda y dice. Francisco no, dice fascismo. ¿Es el siguiente paso del capitalismo o su plan B? ¿Qué es eso? A veces parece que sí.
Gracias por traer La Venganza a Mar del Plata. Éxito para este año, dice Isabela, en una tarjeta amarilla. Creo que es la que nos regaló los...
Gente de La Plata que dice que nos espera en su ciudad. Gracias por venir, dice aquí Berni y Gonza. Y dice, gracias por las alegrías. Bueno, las alegrías son nuestras también.
¿Qué más? Soy Sandra, hace 25 años que los escucho. Hoy los vine a ver por primera vez y estoy emocionada.
Bueno, no es para jactarse.
Bueno.
15 años, tarda para...
Bueno, sí, no.
25 años hace que escucho el programa.
25.
No vino nunca.
Empezó con Estronati, mirá ahí. Estamos acá.
Bueno, Dolina, vine con la tía Moni.
Sí.
No traje el libro de la venganza porque era muy pesado. Pero ¿esto no lo leyó usted?
No.
No, yo leí este, pero...
Ah, bueno.
Es también de la tía Moni.
Ah, la tía Moni. Pará, no son todos de la tía Moni.
Es
¿no?
la misma.
Sí.
Acá está...
Por favor, escribano.
Hay otro más de la tía Moni.
Hay otro más.
Bueno, momento. Vamos a pedir al personal sí, que ahí está, que desaloje la sala de tías Moni.
Claro, sí. Que levanten las manos las tías Monis.
Bueno,
vine a cumplir mis 85 años, dice Emilce, maestro.
¿Qué?
Dice, hermosa frase.
O sí, algo así. ¿Tengo 85 años?
No. Lo escribe todo en un ticket de 65 pesos que gastó en algo. Bueno, hay muchos...
Tengo muchos mensajes.
Bueno.
Los leemos después.
Quiero que hable de mitología nórdica.
Bueno.
Todo esto lo dice Tito Pompey, ¿eh? En las otras entradas. Bueno, hay varios detalles. Bueno, hay muchos mensajes. Yo tengo una reunión con la gente de la radio acá.
Sí. No me diga.
¿Me permite ir que me gustaría estar?
Y bueno. Mire, le voy a hacer el favor, lo voy a invitar. La voy a invitar a que venga conmigo, si no le molesta, lo dejamos.
No.
Son dos minutos.
Sí, vaya.
Con permiso, en dos minutos estamos.
Bien, gracias, por favor. Gracias.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750. Una señal.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabar.coop.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consultá en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Ahora que estamos solos, voy a tratar de contar una historia acerca de Napoleón Bonaparte. Napoleón murió probablemente de cáncer. Murió en la isla de Santa Elena, donde estaba prisionero de los ingleses. La isla de Santa Elena era una colonia que tenían y tienen los ingleses, allá en el medio del Atlántico, casi a 8.000 kilómetros de Europa y a 2.500 kilómetros de la costa más cercana. Ahí lo tenía. La isla estaba gobernada naturalmente por los ingleses, pero los franceses lo tenían a Napoleón en una especie de casa o de lugar donde había una guarnición francesa que se ocupaba de cuidarlo al ex emperador, etcétera, etcétera, y nada más. O sea, el personal más cercano, tipos que lo ayudaban a sus cosas, que comían con él, era un grupito muy pequeño de militares y de ciudadanos franceses que vivían ahí. Cuando murió, el gobierno francés repatrió el cuerpo, que ahora descansa bajo la cúpula del Hotel de los Inválidos, ahí en París. Y esta es más o menos la historia aceptada, aunque algunos dicen que lo envenenaron. Es muy probable que lo hayan envenenado. Bueno, en las últimas décadas, sin embargo, un número considerable de escritores y de investigadores intentaron refutar esta ortodoxia histórica y en su lugar ofrecieron una serie de revelaciones sensacionales. Y el asunto es así. En los tiempos finales del imperio, en los últimos años de su gobierno, Napoleón Bonaparte fue enviando con toda discreción a algunos de sus representantes a que recorrieran Europa para buscar hombres que se le parecieran, tipos que pudieran servirle como doble, temeroso de que alguno quisiera liquidarlo o a veces deseoso de evitar algunos compromisos que lo aburrían mucho, dijo, consígame entre o cuatro que sean iguales a mí, y por ahí, algún cumpleaños no voy, mando al tipo, cuando hay peligro en algún lado lo mando al tipo, que ya estoy cansado. Y juntaron cuatro, se consiguieron cuatro. A la mayoría de ellos no le fue bien. Bueno, uno fue asesinado en Waterloo. Otro sufrió lesiones que, bueno, lo dejaron inservible para hacer de Napoleón. Ponele, se rompieron una gamba o cosas así, o se quedaron pelados. Pero los otros dos, que ciertamente parecían hermanos siameses del emperador, siguieron perteneciendo al personal de Napoleón durante lo que le quedaba del gobierno y después. Uno de estos niatos se llamaba François Robo. Según indicaciones de Bonaparte, François Robo permanecía encerrado en los salones de la corte imperial y solo era puesto a la vista en festividades, procesiones o actos públicos no muy importantes o muy peligrosos o molestos. Después de la derrota de Waterloo, Napoleón quedó a merced de sus vencedores. Bueno, ahí lo llevaron los ingleses a la isla de Santa Elena. Mientras tanto, François Robot, el tipo este, regresó a su casa. Tenía una granja en Valicourt, era granjero. Según los relatos históricos, como dijimos al comienzo, Napoleón vivió en el exilio hasta su muerte. Pero una serie de coincidencias sugieren que pudo haberse escapado y que fue sustituido. En 1818 sucedió algo fuera de lo corriente en Valicourt, donde vivía el granjero este. Algunos aseguran que François Robot recibió la visita del general Gourgaud, que era un general muy importante, cercano a Napoleón. Y se quedó el tipo conversando con él un rato y después se fue. François Robot minimizó aquella visita y dijo que el tipo había venido a comprarle unos conejos, qué sé yo. Pero muy pronto Robot desapareció de aquella granja y nadie lo vio nunca más. Y algunos empezaron a sospechar algo extraño. Las autoridades intentaron rastrear el paradero del doble de Napoleón y supieron que François había partido a un largo viaje, pero nada más. Nueva coincidencia. Poco después del raje de Robot, un francés llamado Rebar, o entre nosotros, que se hacía llamar Rebar, se estableció en Verona en 1818. Junto con un socio, el Rebar, llamado Petrucci, este tal Rebar abrió una tienda. Rebar se parecía tanto a Napoleón que muy pronto los italianos empezaron a decirle el emperador, nombre que adoptó también el almacén. Almacén el emperador. Y ahí estaba el tipo. Y atendiendo, vendiendo, no sé qué. Mientras tanto, en Santa Elena, el prisionero conocido como el auténtico Napoleón cambió su carácter. Se volvió un poco olvidadizo. A muchos les llamaba la atención que su escritura no era la de siempre, que parecía como adelgazada y modificada. Además, se había puesto medio grosero. Las autoridades francesas atribuyeron todos estos cambios, sin duda, a las secuelas del encarcelamiento y a los padecimientos gástricos que todos sabemos que tenía Napoleón. El 5 de mayo de 1821, Napoleón murió en Santa Elena. Algunos no solo se preguntan si fue por envenenamiento que murió, sino también se preguntan si era verdaderamente Bonaparte el que había muerto en la isla. La hipótesis de que el hombre que murió en Santa Elena fue envenenado refuerza las conjeturas de los que hablan de una sustitución. Asegura que el tipo que estaba en la isla debía morir lo más rápido posible y a manos de los propios franceses que estaban ahí, para que el verdadero Napoleón quedara libre de persecuciones para siempre. Poco después de la muerte en Santa Elena, el almacenero Rebar, el parecido a Bonaparte, o quizá Bonaparte, y dueño del almacén el emperador, abandonó su negocio y jamás, jamás regresó a Verona. Y fíjense ustedes, 12 noches después de la desaparición del almacenero Rebar, un intruso, un desconocido, fue asesinado cuando se dirigía al castillo austríaco de Schönbrunn, donde el hijo de Napoleón Bonaparte estaba en cama y cerca de la muerte a causa de una fiebre escarlatina o bien por el demasiado ejercicio de la fuerza amorosa, según hemos comentado aquí mismo hace unos días. Cuando los funcionarios de Schönbrunn vieron el cadáver, quedaron impresionados por el parecido que tenía con Napoleón. María Luisa, la exmujer de Napoleón, que vivía en el castillo de su familia, los Habsburgo, que era el castillo de Schönbrunn, bueno, insistió en que aquel cuerpo fuese enterrado en el castillo. El misterioso intruso sin nombre fue enterrado en una tumba en línea recta con la parcela donde, llegado su momento, se enterraría a María Luisa y a su hijo, que era también hijo de Napoleón. De aquel robó el granjero, de aquel rebar el almacenero, no se volvió a saber nada. 30 años después, el tipo que había tenido el negocio en Verona con Rebar, aquel llamado Petrucci, que había sido socio de Rebar, confesó que le habían pagado 100,000 coronas de oro por su silencio ante cualquier consulta acerca de la identidad de su socio en el almacén. Mire, yo le pago 100,000 coronas, pero usted cuando le pregunten algo, diga que no sabe nada. Petrucci estaba convencido de que Rebar no era otro que Napoleón Bonaparte. Tal vez nunca se sabrá. Nosotros elegimos creer que fue sustituido por un tipo parecido que fue asesinado en Santa Elena. Mientras que el verdadero Napoleón andaba por toda Europa libre como un pájaro.
Whatever happened to the life that we once knew.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia Cetis, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, señores.
Sí, señores.
Abriendo la temporada 2019 de La Venganza.
Ha venido mucha gente equivocada, probablemente. Pero...
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuando uno es lindo, es lindo.
Es así. No hay nada que hacer.
Una nota acerca de cómo ser más atractivo. Pero esto, atención, según estudios científicos.
Ah,
nuestro bueno. Son invento de la revista.
Sí, sí.
No.
No, no, todo comprobado.
Sí, sí, cosas comprobadas por médicos, etcétera.
Bueno, científicos.
Sí, sí. Bueno, etcétera.
Sí.
Médicos, científicos.
Etcétera.
Etcétera. Bueno, y los han convertido en consejos.
Bueno, muy bien.
Si usted quiere ser lindo, puede ser lindo. No es que, ay, el que
cualquiera puede ser lindo.
Cualquiera
claro,
puede ser lindo.
Ese es el tema.
Ah.
Uno puede mejorar muchísimo el aspecto.
Bueno, puede mejorar, pero de ahí a ser lindo, igual.
Bueno, ¿usted qué quiere?
Ser lindo quiere.
Bueno, ahora, entonces, escuche estos consejos. Primero, levanta la cabeza.
Sí.
¿Cómo? E inclina el mentón.
Ah, claro. E inclina el mentón.
¿Y cómo? Ah, sucesivamente.
No, no.
O sea, decir que sí.
No. No, levanta. Tiene la cabeza erguida, debe ser.
Ah, qué lindo que es.
Qué bárbaro.
Acá dice, sí. Varios estudios se han realizado al respecto y al parecer, tanto hombres como mujeres son considerados atractivos cuando tienen la cabeza levemente inclinada hacia un lado. Usted elija...
Mirado.
Cuando ve usted entre así...
¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo!
La verdad... Me voy a presentar. Y... según un estudio científico publicado en 2010 en la revista Psicología Evolucionada de la Universidad de Newcastle,
una de las mejores,
en Inglaterra, sí, está considerada entre las 20 primeras.
Sí.
El ángulo que se inclina en el rostro es vital para el atractivo sí. del sexo opuesto. Algo que se refleja claramente en fotografía y en modelaje. Claro. No, las modelos...
No, pero es así.
Parece los zombies, parece. Sí. ¿Cómo?
No. Una leve inclinación. Y
María Aurelia luce elegante batón de percal.
Por favor. Y se le cae la baba para aquel lado.
No
puede andar así.
Un ángulo mínimo.
Es segundo. Procura tener una buena dentadura. Procúrate una buena dentadura.
Es fundamental.
Sí, buenas tardes. Venía a comprar. Sí. ¿Dentaduras postizas trabajan?
No, bueno. Nosotros hacemos un trabajo integral de belleza bucal.
Ah, qué bien.
Bellezabucal.com.
Uh-huh.
Le embellecemos la boca.
Y del lado de adentro.
Se la digo
también,
así.
¿Eh? ¿Y al lado de adentro me la embellecen también?
Bueno,
o,
sí.
¿O tiran todo para atrás?
No, bueno. Lo que tiene adentro, lo que es adentro es afuera, ¿vio? Que
claro. Sí. Dice, no hay que ser científico para saber esto de la dentadura. Sí. Siempre es un atractivo. Aún, sin embargo, un grupo de investigadores
sí.
de las universidades de Leeds y Central Lancashire,
creo que son las mejores.
En Inglaterra.
Todas son las mejores, discúlpenme.
Buscaron demostrarlo mediante un estudio.
Sí.
Allá en Inglaterra parece que no hay mucho que hacer.
No estudian.
No estudian matemáticas. Bueno, los resultados indicaron que un conjunto de dientes blancos
se
llama dentadura.
No. Igualmente, un conjunto de dientes blancos, a usted lo puede hacer más bello. Siempre y cuando...
Blancos, bien proporcionados y espaciados, dice acá, uniformemente.
Sí.
Uno sí, uno no. Uno sí, uno no.
No. Además, dispuestos de forma armónica, ¿no? Porque no se va a tener... Los dos
todos arriba y abajo ninguno.
No, claro. O las muelas adelante. Imagínese una sonrisa de muelas ahí. Todas muelas de juicio sonriendo.
Bueno.
Ahora, vio que ahora se puede hacer implantes de todo tipo.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero se les está yendo un poco la mano con el asunto.
Sí, gente que tiene dientes de más, dice usted.
No, de más no sé. Los hacen de un material como de inodoro, de bidet.
Sí. El otro día estuve como 10 minutos limpiando.
No solo
entonces
eso.
Entonces parece dentadura ferrum, ¿vio?
Claro,
que es muy blanco.
Estamos trabajando muchísimo con cerámica.
Sí. ¿Son de cerámica?
Sí.
Y yo soy de varios colores, no solamente.
No,
no es como antes que había blanco, no solamente. Sí. Tenemos verdecito.
Pero
porque,
eso es feo.
No, para que le combine. Porque,
con la ropa.
Porque por ahí le ponemos un diente blanco y todo el resto de la dentadura es de otro tono.
Bueno, pero...
Una persona, por ejemplo, toma todo el tiempo mate.
Sí, pero que le quede todo verde los dientes no es atractivo.
Bueno, al señor le gusta.
No, decimos de hacerlo más lindo.
Traeme la blanca.
Sí, es hacerlo más lindo.
Bájame la blanca. Dice, por el contrario, otro estudio, ¡basta de estudios! Porque este es un estudio realizado en Columbia,
sí.
En la Columbia Británica, en Canadá.
Sí, es una de las combinaciones de países mejores del mundo.
Dice, acá dice que los rostros melancólicos, preocupados, y que denotan un poco de fastidio, pesadez...
¿Todo eso en un solo rostro?
Sí.
Dios mío.
Resultan más atractivos para las chicas.
Sí.
Mire usted,
que el hombre cuando tiene cara de melancólico, de fastidio, qué sé yo...
Le gustan más.
Más le gusta.
Qué raro.
En cambio al hombre no le gusta.
Claro.
Por eso tiene esa cara.
Claro. Bueno, así que todos los chicos se esfuerzan por ser el chico malo.
Porque da un aspecto de recio.
Sí.
Claro.
La resiedumbre. En cambio, no. Al contrario, las mujeres, no. No, deben tratar de sonreír.
Claro, claro, es al revés. La
le
mujer
gusta
sí.
La mujer que sonríe. Sí,
la mujer es muy claro. Seria y enojada.
No,
y
no, la mujer es muy seria, no le gusta al hombre. No, le dice.
¿Qué, ¿por qué le dice así? ¿De qué?
Porque es muy seria.
Ah. Bueno, pero si está claro.
¿Cómo es ser seria?
Dígamelo a mí.
¿Por qué? ¿Qué le pasó a usted?
Mira la cara que tengo.
¿Usted es una señora?
Claro.
Ah. Sí, la verdad, ¿qué le pasó?
Que los hombres la discriminan...
Me llamo Beatriz, es mi nombre.
¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida.
¿Y que los hombres la discriminan por ser seria?
Siempre fui seria y la verdad que no sé si es eso o quizás alguna característica de mi cuerpo,
sí,
pero...
quizás la barba, no sé, puede ser.
A veces la barba da una apariencia de seriedad,
sí,
¿no es cierto?
Sobre todo si
la verdad
mujer,
que...
la mujer barbuda siempre tiene un aire así como...
un amuno, parece.
Sí, y habla sus cosas.
El tema es que nunca graves. Pude...
Venceréis, pero no convenceréis.
Bueno, sí. ¿Y qué, pero usted quiere ser más simpática? ¿No vino a ver por eso?
Soy soltera, por eso vine a la reunión que me...
Ah, claro. Está bien, Ricardo. Está
mire, ¿cómo era su nombre, Beatriz?
Beatriz Garro.
Beatriz Garro.
Garro.
Garro, sí.
Bueno, lo primero sería cambiar el nombre. Garro es... parece a Garro, ¿no?
Sí. Garro es un poco voraz el apellido. Pero...
Beatriz Garro. Garro lo que puede.
Pero mire cómo se está sonriendo un poco,
no,
Bea.
No me estoy sonriendo. Me parece una...
¿Qué tiene?
Muy mal educado, señor.
No, no es mal educación. Nosotros nos dedicamos acá con Ricardo.
Sí, por eso los contacté.
A hacer más linda a la gente. Mire cómo estamos nosotros.
Sí.
Trabajamos con la imagen.
Asesoras de imagen.
Lo primero que podemos hacer es algo con su barba.
Sí.
¿Qué no podemos... es barba, es bozo.
Es que... sí, es un bozón.
Bueno, esto lo decidieron en la Universidad de Nueva Gales del Sur.
Una de las mejores, me parece.
Sí, una de las 20 mejores. Sí. Ahora bien, hay otro detalle que se llama el secreto de Scarface.
Ajá.
De cara cortada.
Sí.
Dice que una cicatriz... una pequeña imperfección queda bien.
Claro, porque usted tiene una anécdota para contar, una historia, claro, de vida.
Claro.
Ese es un mapa.
Dice, ¿cómo tiene ese esta marca en
sí,
la nariz?
Sí. Claro.
Bueno, sí. ¿Cuándo fue? Hoy.
Pero no, no.
Bueno, no.
Me rasqué fuerte, no. Le cuenta una historia que, por ejemplo, fue a buscar. Fue tras busca de la anaconda perdida en el Amazonas.
Sí.
Usted fue a buscar...
Y a la vuelta en el puerto le encajaron una piña.
No. Y en el fragor de las luchas con la naturaleza y con usted mismo...
¿Qué? ¿Se pelea con usted mismo? ¿Usted se pelea con usted misma, Beatriz? ¿O tiene alguna persona...?
Y yo la verdad que soy muy autocrítica conmigo misma, por eso soy tan exigente con mi aspecto y por
sí,
eso tengo...
Sí, se nota.
Alma gemela, yo sabía que tenía Beatriz, me estaba buscando a mí mismo.
Sí.
Y no me encontraba, ¿eh?
Ah, bueno.
No me encontraba. Anduve por todo el mundo buscándome a mí mismo.
Ah, ¿y dónde estaba?
Fui a Katmandú,
sí,
a la China...
Sí.
Ah, si le digo dónde estaba, se va a querer morir.
¿Dónde?
En el fondo, casa.
Pero bueno,
sí. Vuelvo después de recorrer el mundo, ¿no?
Sí.
Ah, lleno de experiencia. Tocaba instrumentos hindúes.
Sí.
Recorrí las estepas siberianas.
Ah, vale.
El mar ártico, el antártico.
Sí.
En fin.
Todo el mundo.
Sí, todo el mundo. Vuelvo a casa, buscándome siempre. Perdón, había... ¿No estoy por acá? No. Y llego a casa.
Sí.
Voy al fondo.
Sí.
Hacía 10 minutos que había llegado. Me hice un mate.
Sí.
Voy a escupir el mate.
Sí.
Al fondo.
Por eso se lo...
Estaba yo ahí lo más tranquilo.
No, y bueno. Lo felicito. Lo felicito.
Es algo muy común, muchos pensadores andan buscándose por todo el mundo y estaban en el fondo de la casa.
Sí, bueno, eso pasa. Bueno, quizás a Beatriz le pasa algo de eso. Pero usted, Beatriz, la belleza la tiene adentro.
Firmado.
No. No. Nosotros.
No.
Nosotros se la podemos sacar, sí, vamos a decirlo brutalmente.
Porque la belleza.
Va y viene.
Lo que importa, va y viene.
Lo importante es el dinero.
Yo estuve leyendo en enciclopedias históricas y antiguamente la mujer que todo el mundo quería, todos los hombres querían mujeres de mi talla.
Sí, de su talla y de su pelambre.
Yo voy a bailar, enseguida me pongo a mirar ahí a ver dónde hay una mujer de su casa.
¿De su casa?
Para sacar a bailar, sí.
¿Por qué? ¿A usted le gusta?
Dice que
no, pero bueno.
Lo que vale es una mujer de su casa.
No, pero.
Yo le digo, señorita, le agarro un poquito la mano.
Sí.
¿Sos de tu casa?
No. Yo me cuidé todos estos años, pero bueno, la verdad que ahora me gustaría tener un novio.
No, pero está muy bien. Lo importante es que no sea tan seria, Beatriz, porque usted es muy solemne.
Ah, nosotros.
Quizá tenemos... por la carrera que estudié.
¿Por la qué? ¿Qué
por la carrera.
¿Qué carrera estudió? ¿Qué carrera? ¿Qué estudió?
Mecanógrafa.
Ah, bueno, es un curso, no es una carrera.
La tristeza de la mecanógrafa es proverbial.
Pero estoy tendría que haberse... Estoy trabajando en un juzgado en Morón.
No, tiene que
en
buscar...
En un búngalo.
En un juzgado en Morón.
En un juzgado en Morón.
Tomo la nota de todo lo que declaran.
Bueno, otro consejo. Labios bien rojos.
Sí.
El color rojo es muy importante en términos de atractivo, sí, visual.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Ya hablamos de eso, o ya hablaremos de eso, o quizá no. Lo importante en este punto es que los hombres encuentran muy atractivos los labios rojos. Y así lo señala el estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Manchester.
Ah, mira.
No es buena.
¿No?
Me comentaron.
A mí me dijeron lo mismo también. Sí, sí.
La de Manchester,
¿no? Sí, sí, no, no, no. Nivel educativo muy malo, ¿eh?
Y bueno, pero estamos leyendo las conclusiones de los labios rojos que buscan los hombres y todo esto.
¿Qué pasa?
No le podemos dar un asidero.
Y otro consejo. Hay una armonía.
Sí.
Y hay también un tiempo para mirar. ¿Cuánto debe durar un vistazo? Ahí está. ¿Cuánto dura un vistazo?
No mucho tiempo para mí.
¿Al rostro de, sí, de para, otra persona?
Para mí no, sí, mucho tiempo porque parece que uno está...
Acá, seis nada, segundos. Dice 0.95 segundos.
No, no.
Menos
no.
de un segundo.
Sí. El... Pero ¿cómo?
Eso es un tic nervioso, no, eso me saca. No, no es nada. Yo tardo dos segundos en ponerme los lentes.
Escribiendo una novela, él me miró fijamente a los ojos.
Con una mirada
me
de pajarito.
Parece muy poco el tiempo ese.
Y pero sin embargo, si no, la persona se puede molestar con la, sí, clásica, bueno, frase, ¿qué mira?
No, sí, bueno. Hay formas y formas de mirar. Si le devuelven la mirada, vio que hay un diálogo de ojos.
¿Hay un, sí, qué?
Un diálogo de ojos.
¿Cómo?
Un diálogo de mirada. Las miradas hablan. ¿No? Bueno, no, señor, por favor. Por favor, señor. Seamos serios. Usted vio que le ponen... Lo miran de un modo...
Le dije que me despertara a las 6 de la mañana.
Lo miran de un modo y de alguna forma usted tiene que responder a esa mirada con otra o baja la mirada.
No, baja.
O la saca.
Pero no hay como haber perdido algo, haber perdido un torneo.
¿Cómo?
Te baja la mirada primero.
Sí,
y
sí.
Mire, ella me va a tener que bajar los ojos.
Sí.
No. Yo, que se dice, mira.
No, también está la bajada de ojo sensual.
Sí. ¿Cómo es?
Que primero...
¿Y qué mira?
Primero dirige... No, señor. Primero dirige la mirada.
Sí.
Y después... No, no, no mire así.
No, no como usted mira a una mujer, nunca haga visera.
No, no, no. Dirige la mirada, es más femenina la bajada de ojos esta.
¿Cómo
y
es?
Baja...
¡Ay, qué lindo!
Es nuestro mejor alumno, ¿eh?
Para después retornar,
claro,
con la mirada.
Bueno, últimos consejos. háblale al oído derecho.
¿Por qué al derecho? ¿Por qué?
No sé, justo según ahí, una serie de estudios sobre el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Ah, sí. Ah, no.
Señor. El cerebro, señor.
Sí, ¿quién hubiera dicho, no? El lado izquierdo del cerebro maneja información verbal y sensaciones agradables.
Eso es claro, entonces, lo que está diciendo.
Entonces no era él. Bah, bueno.
Sí, porque
mientras que el derecho trabaja con los estímulos no verbales.
Claro. ¿Sí? Claro, y además ejemplo, el lado izquierdo, vio que está invertido el cerebro. Claro, con los, sí, sí.
El lado izquierdo es el lado de lo verbal.
Sí.
¿Okay? Y el lado derecho es de lo gestual. Entonces, por ejemplo, si una persona aparece y dice, ¡hola! Con la parte derecha uno ve las manos y la boca.
Y con la otra la dice,
escucha, ¡hola!
¿Y con cuál dice, qué imbécil?
Entonces, cuando te acerques la próxima vez a hablarle al el oído,
sí,
acércate al derecho.
Eso es muy importante lo que está
diciendo. Ahora, cuidado, si usted, por ejemplo, tiene novia y usted entra en una sala y hay un nieto que le está hablando al oído derecho,
sí,
dice, ¿qué significa?
No.
Bueno, no,
¿qué está pasando?
Y le digo una cosa, si aparte de estar hablando tiene la cabeza torcida.
Claro.
Ahora, cuidado para dónde tuerce la cabeza, porque si la tuerce para el lado derecho, claro, tiene el oído tapado. Y usted le habla y dice, ¿qué?
Y ahí no importa lo que usted le diga a una dama en el oído derecho. Ya ella sabe que es.
Bueno, es lo que, por eso. En todos estos años que yo vine por eso a verlos, nadie me dijo nada en el oído derecho.
Y pero usted se sienta del otro lado.
Por eso espero que me digan cosas.
Dígale usted.
Un
momento, voy a hablar con mi compañero.
No se peleen, cualquiera de los dos.
Un momento.
Sí. Espero aquí, ¿eh?
Sí.
Escúchame, no quiero decirle nada.
Claro, si vos, cualquier cosa le decía, tendría
que
decirle.
¿Qué? Yo le voy a decir
mañana
algo.
Mañana llueve.
¿Qué están cuchicheando?
Ya,
espera, vea.
Algo que no tenga que ver para que ella no pueda nunca imaginarse que.
Bueno, otra cosa, decíle vos algo así.
Y aquí estoy, ¿eh? ¿Ya están listos? Qué lindo juego.
Esta mañana estaba fresco.
Yo también quiero que me abriguen.
Momentito.
Tiene una colección directa.
Tenés cuidado porque también a cualquier cosa que le diga.
Sí.
Ahora decirle vos, yo no puedo.
Ay, no cuchiche.
Cualquier otra cosa.
Vamos, sin tantas prolegómenos.
La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa.
Yo tengo el ángulo perfecto para mostrarte.
Le digo que funciona lo del oído, ¿eh?
Está linda la barbudita, ¿eh? Sí. Bueno, con estos consejos, ya todos los oyentes, los presentes aquí en Mar del Plata, en el Radio City, pueden ser lindos.
Ya todos lindos. Mire Beatriz, que sí, ahora es bellísima.
Ahora que pone la cabeza para el costado, que se recortó.
Estoy
un poquito la barba.
Estoy completamente movilizada. Hasta me gustaría bailar.
Sí, más que bailar. ¿Por qué no?
¿Sabe qué podemos hacer? Ya que Beatriz Garro quiere bailar, vamos a traer a los músicos.
Sí.
Vamos a hacer un pequeño recital.
Muy bien.
Y usted, Beatriz, podrá bailar. Y mire aquí cuántas personas hay que a lo mejor le hablan justo del lado que usted se acuesta.
Igual puede vestirse, ¿eh?
Listo, ya estoy lista.
Muy bien.
Bueno, una pequeña pausita y comienza el baile.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consulta en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, con mucha gente aquí. ¿Hay algunos mensajes aquí?
Sí, hay muchísimos. Somos Roy Ra, vinimos desde casa a verlo, Mar del Plata. Sos nuestro ángel gris y hoy te venimos a disfrutar en vivo. Bueno, Vengadores, gracias por venir a Mar del, vuelva más seguido. A Dorina, ¿qué opinión tiene sobre la obra de Schopenhauer?
Estoy a favor.
Bueno, los quiero. Leandro de Mar del, aguante La Venganza.
Acá dice, saluden por favor a mi hija Cancela Valentina, que me acompaña. Oye, ¿dónde está Cancela Valentina y su mamá?
Fue al baño, dijo.
No,
justo.
¿En serio?
Vamos a esperar.
Ahí llegó.
Ahí viene.
Qué bien, qué buen momento. La...
Pensamos que habías cancelado, Valentina.
Bien.
Hola, vine a verte con mi hija número 4, Judith. Los otros 4 no cumplen años este mes. Sos su regalo, dice Norma.
Bueno, está muy bien.
Le piden al sordo algunos temas, nostalgia. Bueno, ahora vamos a ver.
Disculpen.
Negro, somos Juan y Eugenia de Necochea. Queremos que el sordo nos toque Durazno al 40 el ciento.
Podría ser.
Tomamos nota,
A ver, páselo a mesa de entrada.
Podría ser.
A ver.
Es un cachito, si
quieres.
Al caminar del Tomiano, vi queja la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano batía el sol con su espamento, mientras que el dueño contento con la mano hace bocina y grita por las esquinas: Durazno a 40 el ciento.
Así.
Muy bien. Andaba ahí por la rambla el maestro, dámelo nomás.
Bueno.
Y ya llega otro Radio City de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arlando. Cancele. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Lozada. El señor Martín Jaco Dolira y su babosa.
y el licenciado pentacadémico.
Bueno, hay muchos pedidos, maestro. Le piden un tema de Charly García. Nos siguen pegando abajo.
Jamás hicimos ese tema.
Bueno, siempre hay una primera vez.
Bueno.
Vamos a tratar de que no se note.
No vuelve a volver a golpear, no sigue pegando a paz. Se usaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un farolito azul.
Él se desmayó delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris.
Mira, lo están golpeando todo el tiempo, no vuelven a golpear, lo siguen pegando abajo.
Mamá, ese lleno me soy como una luz apagándose. Desde el piso los pude ver, locos de placer alejándose.
Mira, lo están golpeando todo el tiempo. No vuelven a golpear, lo siguen pegando a paz.
Maestro, sí, para Sandra le piden la desvelada.
Bueno,
a ver si...
Vidalita humilde, vidalita, cántame unos versos. O tal vez consigas, vidalita, que me vengas de Dios. Vidalita oriental, gajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita linda, vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental,
olvida de cantar, pero así me desmero.
Gonzalo pide un tema de Queen, Love of My Life.
Pero es muy difícil eso.
Love of, bueno, otro.
Nada menos. Bueno, pero hay que preparar un clima.
Por ejemplo, ¿haciendo qué?
Apagando la luz.
¿Completamente?
No, es que las hace.
Maestro, ¿tiene el instrumento como para hacer algún chamamé, por ejemplo?
Bueno, si usted quiere. ¿Quiere que... ¿Quiere hacer un chamamé?
¿Trajo el acordeón?
¿Qué quiere hacer?
No, nada, no quiero hacer nada. traje el acordeón. Bueno, ¿sí? Puedo cantar un poco si quiere también.
Sí, sí, cante,
a ver,
cante.
Lo que quiere.
Cante.
Pero no me sale que nada.
Bueno, inténtelo.
Lo voy a intentar. Mira.
gruesa de la meteduna me ha apagado tanto que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que estime la paura de un posible pendejo, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di mal llamento que no tiene corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los pisotones mezclada entre el samaraje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles donde talla con valor, te menejaste el valor, lo que querés son papeles, metele vieja, metele, amarrocate el sellao, que yo ya me he deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Piden una canción de los Beatles que se llama Nowhere Man.
Ah, qué lindo.
Hombre de ningún lugar.
Sí, señor. Es un hermoso chamamé de los Beatles, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa.
Vamos.
Un, dos, he's a real nowhere man sitting in his nowhere land.
Leave it all to somebody else and you have.
Ha dejado en las playas de Mar del Plata un instrumento.
¿Cuál?
La trompeta de Gretes.
Este.
Perfecto.
Muy bien.
Perfectamente. Perfecto.
¿Qué vamos a tocar?
¿Qué va a hacer?
Vamos a hacer On the Sunny Side of the Street.
De Louis Armstrong. Trajo un saxo por ahí, ¿no?
Sí.
Ahí está, muy bien. Si bemol.
¿Estamos?
Sí.
Bueno, ahora se arma el pogo.
Están preguntando si vino el Indio Solari.
Sí, cómo no. Pogo,
¿vino el Indio?
Vino el Indio.
Que cumplió años el otro día y vino.
Y usted con las manos vacías.
¿Vamos?
No.
¡Un, dos, tres, y...!
¿Cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos a cantar, rajen del cielo. Vamos a cantar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a andar, rajen del cielo.
Señores, muchísimas gracias por esta noche que hemos pasado. Vamos a hablar por indicación de los patobicas de la sala a tocar nuestra última canción. Es una canción que siempre cantamos y que tiene que ver con nuestra vida, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que sí.
Con nuestra familia.
Sí. Ah, la familia es muy importante.
Y con el respeto que nos tenemos entre todos los compañeros de trabajo.
Sí, señor.
Así que prestemos atención.
A ver.
Viene de España esto, ¿eh?
Hay que hacer una conexión previamente con España. Hola, sí.
Buenas noches.
Buenas noches.
¡Hola, Paco!
¡Hola! ¿Tú qué dices? ¿Qué te parece si cantamos esa canción que tanto nos gusta?
Pues vamos, que están los niños esperando.
¡Los niños!
¡Niños! Oye, Paco. Oye, era Paco.
¡Que tú eres Paco! ¡Que yo soy Pepe!
Bueno, oye, Pepe, que no me sé bien la letra, tú.
Pues vamos, hombre, tan solo son 50 años de hacer la canción.
Bueno, pero que cualquiera puede tener un olvido. Y ahora te lo digo por lo bajo, para que no oigan los niños. Tú, si yo me equivoco,
sí,
me soplas.
Pues que te soplo, no, que te hago la seña, hombre.
O me haces una seña, ¿qué? Para que yo me dé cuenta de lo que tengo que decir.
Que vamos, que esta es de aquello. ¿Y qué es la otra?
¿Cuál?
Esta.
Pero házmelo, que no lo vean los niños.
Niños,
que no se den cuenta.
Pues vamos, hombre. Que venga la música.
Un momento.
Mi familia. Señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende el instrumento que tú tengas ese día.
Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom,
bom. ¡Vamos, niños, a ver!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye,
pues vamos, Paco, que digas que están los niños mirando.
Que no me acuerdo la letra y tú que no me haces las señas.
Es la parte de los dedos que los niños van
diciendo.
¿De
qué?
Las botas que la gente va dividiendo, los pozos van a elevarse también como a ella.
Toca siempre la corneta y mi abuelo con el dedo.
Oye, Luis.
No. ¿Qué lo del abuelo? ¿Qué dices tú?
¿Qué hace el abuelo con el dedo?
Que se los digas. Que los niños se están mirando, hombre.
Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como mi cuerpo, sí.
Si toco el trombón,
bolón, bolón.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo.
Buenas noches. M750. Una señal.
Asfalto siempre destrozado, tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado, charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Interrumpe el triste descampado. Sobre el doque.
amigo duerme cerca de un barco español. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo.
¿Se acuerdan de Elvis cuando movía la pelvis? El mundo hizo flop y nadie entonces podía entender. ¿Qué era esa furia? Pues bien, el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. A papá y mamita. ¿Te acuerdas del club de San y la sonrisa de Yolina? La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de coba? ¿Te acuerdas que entonces era la nueva una y bien? ¿Qué es eso de nuevo? ¿Te acuerdas del tipo que rompía la guitarra cuando nadie tenía o me quería ver?